Aquí comienza Con Diálogo es Distinto. Pablo Salaquet se traslada desde el living de su casa a los estudios de agricultura para conversar con empresarios y políticos en un espacio que promete un diálogo respetuoso y constructivo para enfrentar los principales desafíos de Chile. Con Diálogo es Distinto. Es una presentación de ¿Sabías que una mejor salud hoy es posible? Contrata tus seguros de salud y el nuevo seguro de bienestar de BCI Seguros en bciseguros.cl y AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Hola, buenas tardes. Damos inicio a un nuevo programa de Con Diálogo es Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Hoy analizaremos este nuevo escenario político que se configura tras las elecciones primarias del oficialismo y, como todos sabemos, con un aplastante triunfo de la candidata Jeannette Jara del Partido Comunista. También para muchos ha quedado un vacío en la centroizquierda política. Pero hoy nuestra mirada es hacia la oposición, es decir, hacia las candidaturas de derecha en especial. Y me refiero a Evelyn Matthei de Chile Vamos, a José Antonio Kast por el Partido Republicano y a Johannes Kaiser por el Partido Nacional Libertario. Y para analizar este contexto político, ¿cómo lo miran para adelante? ¿Qué tonalidades, programas o algunas diferencias con respecto a cómo se veía preprimarias? Me acompañan tres grandes invitados. Álvaro Carter, diputado de la Región Metropolitana por el Partido Republicano. Bienvenido, Álvaro.
Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Los que nos están viendo también en su casa.
Juan Luis Sosa, coordinador programático de la candidata Evelyn Matthei.
Bienvenido. Hola, Pablo. Un gran saludo a todos los que nos están mirando y escuchando.
Y Hans Marowski, vicepresidente del Partido Nacional Libertario. Bienvenido, Hans.
Muchas gracias, Pablo. Un saludo gigante también a toda la gente que nos está mirando en su casa.
Bueno, como todos ustedes saben, y lo hablamos antes, Con Diálogos Distintos, un programa eminentemente cercano, respetuoso, pero de la legítima diferencia. Y por eso, antes de partir en lo meramente político, nos gustaría conocerle un poco más de su lado B. Álvaro, ya sabemos que eres diputado, pero ¿qué nos cuentas de tu vida personal? Lo que tú quieras.
Tengo hartas cosas B. Me gusta mucho la Guerra de las Galaxias. Me defino uno de los que más le gusta en Chile. Tengo miles de figuras. De hecho, me han hecho un par de reportajes respecto a eso. Hoy día se me ha hecho más difícil porque tengo un hijo de 3 años y pelo juguete y quiere tocarlo. Así que es una pelea eterna con el bebé de que no me toque eso. Son años, pero años. Ustedes no se imaginan cuántos años llevo coleccionando. O sea, yo llevo más años coleccionando que conociendo a Pablo Salaquet. Ya Pablo lo conozco hace más de 20 años, así que con eso les digo todo.
Gracias por contarnos tu pasión. Y Juan Luis, ¿qué nos puedes contar tú?
Bueno, la verdad es que como no solo de política vive el hombre, yo intento todos los días leer algo y sobre todo, ojalá que sea ficción. Yo soy historiador de profesión, me dediqué muchos años a la investigación, a la academia, a la historia pura y dura, pero ahora ya hace un par de años estoy muy dedicado a la ficción, a la novela, ¿no? Pero se me hace muy difícil no solo por la pega que tengo, sino porque tengo una guagua, a diferencia de Álvaro que tiene 3 años, mi guagua tiene 9 meses. Y realmente, y yo tengo una hija de 14, o sea, de 14 años a 9 meses. Wow. Se me había olvidado absolutamente todo, así que estoy sufriéndola, pero la verdad enamorado también de mi hija. Así que le mando un saludo para cuando sea grande y vea este programa.
Se va a guardar seguramente. Y tú, Hans, ¿qué nos cuentas?
Bueno, yo también tengo una hija de 14 años.
¿En serio?
Sí, le gusta mucho el arte, me salió artista y hace manga, le gusta dibujar, hace personajes, las bio de los personajes, pero yo soy bueno para comer y para cocinar. Me gustan los asados, colecciono cuchillos, mandiles, recetarios y me gusta juntarme de repente con mi amigo a hacer catas de diferentes formas de preparar cortes de carne.
Oye, gracias por conocerlo. Mira, yo nunca digo nada mío, pero ahora quiero decir algo. Yo acabo de tener hace 2 semanas mi primera nieta, se llama Olivia, mi hija está en Estados Unidos. Le mando saludos porque primera vez soy abuelo chocho.
Bueno,
así que vamos a una pausa y ya volvemos con Diálogo es Distinto.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? en WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menores costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto, WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet.
Estamos de vuelta en Con Diálogo es Distinto, pero antes que nada saludar a uno de nuestros auspiciadores, AFP Capital. En Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y tu futuro. Bueno, tal como hablábamos, después de las elecciones primarias del oficialismo y el contundente triunfo de Jeannette Jara, hoy lo que toma posición, la gente quiere saber sobre las distintas candidaturas de la oposición o de la derecha, cómo la ven, cómo están mirando para adelante. Y para eso me acompañan tres grandes invitados: Juan Luis Osa, coordinador programático de Evelyn Matthei, Hans Malosky, vicepresidente del Partido Nacional Libertario, y Álvaro Carter, diputado del Partido Republicano. Solo un contexto. Después de las primarias, han aparecido dos encuestas relevantes. Panel Ciudadano UDD, donde nos dice que si hoy día fueran la primera vuelta, Jeannette Jara estaría en primer lugar con 26 puntos, una alta subida, seguida por José Antonio Kast con 23, Evelyn Matthei con 19, Johannes Kaiser con 9 y Franco Parisi con 7. Y también tenemos a Pulso Ciudadano de Activa Research, quien nos dice que Jeannette Jara lideraría en este momento las presidenciales con 33,8%, seguido por José Antonio Kast con 17,3%, Evelyn Matthei con 16,8% en empate técnico, Franco Parisi con 8,9% y Johannes Kaiser con 4,3%. O sabemos que las encuestas se mueven de un día para otro, suben, pero es solamente un contexto del momento. Y en este escenario que hemos conversado, quisiera partir preguntándole a cada uno de ustedes, ¿qué lectura hacen de los resultados de las primarias del oficialismo y en ese ¿cuál es el principal desafío ahora para el sector primero? Después.
Primero, yo creo que acá fue un golpe para la Frente Amplio, para la izquierda tradicional, que siempre habló de que el comunismo no tenía posibilidad de crecer. Lo que pasó el fin de semana demostró de que el famoso músculo que hablaba de Carolina Tohá, o que hablaban todos los dirigentes con más años de la izquierda, quedó atrás. El Partido Comunista mostró la fuerza que tiene y las ganas que tiene de hacerse por la presidencia de nuestro país. Por lo tanto, hoy día lo que tenemos para futuro es trabajar como sector para entregar gobernabilidad, ideas claras, planes que sean para la gente llamativos respecto a combatir la delincuencia, a reactivar el país, porque el próximo gobierno, que viene en los próximos 9 meses, sí o sí va a tener que ser un gobierno de shock, un gobierno de emergencia, que va a tener que tener dos líneas claves: seguridad por un lado y desarrollo, reactivación económica. Sin esas dos cosas, el país se va a seguir hundiendo. Por lo tanto, nuestro sector, independiente de los que estemos sentados acá, sea su candidato, es el nuestro norte. No es el que está al frente, o mejor dicho, más que al frente, el que está al lado mío, ideológicamente, sino que qué es lo que quiere hacer la izquierda para seguir dañando este país. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo para avanzar y mejorar lo que nuestro Chile.
Muchas gracias, Álvaro. Juan Luis, ¿cómo lo ves tú?
Sí, yo tiendo a coincidir con Álvaro. Aquí el gran derrotado es el Frente Amplio. También lo es la izquierda concertacionista, por decirlo así. Yo debo confesar que yo tenía cierta esperanza de que a la ex concertación le iba a ir un poquito mejor, pero la verdad que al parecer desaparecieron del todo, como al parecer también el Frente Amplio se cuelga demasiado de la figura de Boric y no es capaz, digamos, de traspasar hacia otro liderazgo ese poder que alcanzó Boric, que no sé si lo va a seguir teniendo o no, pero que sabemos le sirvió para llegar a la presidencia. Y lo tercero es que, efectivamente, por mucho que Jeannette Jara intente camuflar su comunismo, creo que es responsabilidad de todos nosotros que creemos en la democracia representativa, que estamos en la oposición, sacar a la luz lo que significa ser comunista en el siglo XXI, ¿no? Me llegó un video, no sé si a usted le llegó esta semana, del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, defendiendo la idea de que el Partido Comunista de Chile se sostiene sobre el marxismo-leninismo, sobre la lucha de clase y sobre el fin, digamos, de la sociedad para trasladarla hacia el comunismo. Y uno ve, además, en la primera fila, aplaudiendo a Jeannette Jara. Esto fue hace 4 o 5 meses. Entonces, estos intentos que ha hecho ella por camuflar, por congelar su militancia, una cuestión que no existe, ¿eh? Normativamente el CERVEL no tiene esa norma. ¿Se es o no se es militante? A pesar, insisto, de todas esas intenciones de camuflaje, no podemos olvidar que quien va a competir por la izquierda es militante del Partido Comunista, con todo lo que eso significa.
Jásparo, Partido Nacional Libertario, ¿cómo lo ves tú?
Sí, yo tiendo de verdad a estar de acuerdo, porque la respuesta no era más o menos previsible. Si el que fuera capaz de movilizar más gente en elecciones voluntarias iba a ser el que lograra la victoria en estas primarias. Entonces, sabemos que el Partido Comunista tiene esa capacidad de sacar gente a la calle porque son personas disciplinadas. La misma Jeannette Jara juró a los 15 años defender el manifiesto comunista y seguir, incluso defender con su vida las ideas de Lenin y Marx. Así que eso, no, la verdad que no nos sorprende mucho. Sí, podría ser el trasvasaje de apoyo que tiene desde el Frente Amplio hasta el Partido Comunista, porque en el fondo si lo vemos en las encuestas, si le hacemos caso a las encuestas, el apoyo se mantiene más o menos similar al apoyo del gobierno, entre el 20 y el 30%. Entonces, yo creo que, como dice bien Juan Luis, el desafío está en demostrarle a la gente quién va a ser el líder de la próxima oposición, porque al gobierno no van a llegar, estoy seguro. ¿Quién va a ser el líder de la próxima oposición y cómo ese tipo de políticos son? Hacen oposición y qué son capaces de hacer para llegar al poder.
Bueno, ahora ya vamos a entender un poco más cada una de las candidaturas, posiciones de los conglomerados. Repartamos con Juan Luis. ¿Qué ajustes, si es que hay que hacerlo, realizarían o están realizando, ¿no?, en la coalición de Chile Vamos y la candidata Evelyn Matthei después de estas primarias?
Yo diría, en primer lugar, que estamos empezando una etapa que es bastante distinta a lo que no solo ocurrió el año pasado, sino que durante el primer semestre. Por lo siguiente, porque sabemos desde hace una semana quién es nuestro rival al frente, ¿no? Algunos pensábamos hasta hace 3 o 4 semanas que iba a ser Carolina Toá. Pues no es Carolina Toá, es Jeannette Jara. Y eso nos obliga, me parece, a todos a enfrentar esta etapa con herramientas nuevas, con actores nuevos, con incluso movimientos y partidos nuevos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, a mi manera de ver, es darse cuenta de eso y tomar esa decisión, ¿no? Aquí empezamos una nueva etapa. En el caso de Evelyn Matthei, lo que hemos buscado es seguir hablándole a quienes creemos son nuestros votantes de derecha, de centro-derecha, votantes que creen en algunos principios que son absolutamente imprescindibles de seguir defendiendo, como la libertad individual, como la democracia representativa, etcétera, pero al mismo tiempo acudir a un electorado más amplio, que no necesariamente concibe lo mismo que nosotros respecto a la sociedad moderna o respecto a la libertad o a lo que se les ocurra, pero que sin embargo ven en Jeannette Jara un peligro para esa democracia, para esa libertad. Y me parece que la historia política de Evelyn Matthei da cuenta de una apertura al diálogo, ya que estamos en hablando de diálogo, que le hace más fácil, esto no es papita para el loro, digamos, le hace más fácil llamar a ese electorado, hacerlo parte. Porque creo que, yo estoy de acuerdo con lo que decía Álvaro, este va a ser un gobierno de emergencia en donde vamos a necesitar a amplios sectores de la población. Y el llamado hacia esa amplitud debe hacerse desde ahora, no desde el 11 de marzo, ¿no? Y ese, creo, me parece, es sin duda uno de los ejes centrales que vamos a adoptar nosotros en la candidatura de Evelyn Matthei.
Hans Brovke, el Partido Nacional Libertario y Johannes Kaiser, ¿cuál va a ser un poco la postura, si es que hay algún cambio, no?
Sí, bueno, nosotros hemos mirado el futuro desde que fundamos nuestro partido con la misma intención de dejar al Estado en sus funciones esenciales, seguridad, justicia, la defensa, y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Ahora, creemos que la necesidad y la urgencia que tiene en este país en este momento son tan profundas que es muy probable que en el próximo gobierno haya muchas más cosas que nos unan a nosotros que las que nos separan ideológicamente en este momento. Pero creemos que con nuestra idea y con nuestra forma de concebir el Estado, creemos que tenemos las respuestas que Chile necesitaría el próximo gobierno para avanzar en esa dirección. El Partido Comunista puede... Bueno, yo estoy seguro que no van a gobernar, pero sí es importante dejarle claro a la gente que entra por el voto, pero no sale por el voto. Y en su manifiesto está explícito, y está explícito que cuando hace la revolución puede apoyarse por partidos burgueses que están a favor de la revolución, pero una vez que toma el poder, continúa la revolución y sacando a esos partidos de la revolución, y se mantiene y se queda en el poder, y su propósito es eternizarse, y eso es lo que vamos a tratar de explicarle a la gente con nuestras ideas y proponerle los cambios que nosotros creemos que Chile necesita.
Y Álvaro Alfragante, el Partido Republicano, y José Antonio Kast, ¿cómo lo ves?
Yo creo que hoy día Chile necesita que se le devuelva la esperanza. Por eso, desde el Partido Republicano, lo que hemos estado trabajando los últimos meses es entregar ideas, gobernabilidad al país. Hoy día lo que necesitamos para combatir al comunismo, para combatir al Frente Amplio, es mostrar que nosotros somos capaces de gobernar y entregar ideas claras que unan a los chilenos. Desde 2019 a hoy día, el Frente Amplio, junto con su socio, el Partido Comunista, hizo esta división de buenos y malos en el país. Tú eres de derecha, tú eres malo. Tú eres de izquierda, tú eres bueno. Hoy día lo que nosotros les hablamos es a todos. Nosotros lo que queremos es gobernar, y en este con buenas ideas, y queremos gobernar para entregarles esperanza. Pero no solamente por gobernar, sino porque creemos que Chile puede volver a ser ese país que se perdió. Ese país que no era tan bueno para la pelota, ese país que es bueno para los asados, que los niños jugaban en la calle, donde los abuelos podían salir tranquilos, que la gente podía estar a las 8 de la noche en la calle. Ese país queremos de vuelta. Un país que no es perfecto, pero que sí era un país que queríamos mucho. Durante tantos años nos dijeron de que este era el peor país del mundo y que lejos estaban. Este país que lo construyeron miles de mujeres temprano en la mañana, levantándose a lavar ropa para otro, cosiendo para otro, ellas fueron las que construyeron este país. Nosotros le queremos devolver esa esperanza, el cariño a la gente.
Estaba en el eslogan de Guiller, ¿se acuerdan? El hashtag país QS, el QL. Tenía un garabato, ¿se acuerdan?
Y Hans, ahora vamos a entrar un poquito más alto. Vamos a partir contigo esta vez. Entendemos que más o menos hay ciertas miradas, si uno mira de arriba, bastante similares, tienen las diferencias, énfasis. Un poco, entonces ahora quiero entrar un poquito en las diferencias. O sea, entendiendo que la oposición, la derecha, centro-derecha, ¿no es cierto? Los temas están más o menos claros, pero ¿dónde están algunas diferencias con respecto, ¿no?, de la candidatura de Johannes Kaiser versus Evelyn Matthei y José Antonio Kast en términos de relato o de tono? O otra cosa que tú quieras remarcar brevemente, ¿no? Pero ¿qué diferencia puede marcar? Porque ahora ya la gente quiere saber un poco entre cada uno qué hay.
Sí, yo creo que el próximo, o sea, en noviembre la gente va a decidir entre libertad o estatismo, ¿cierto? Y vamos a tener que elegir entre un gobierno que nos haga recuperar nuestra libertad, como decía Álvaro, o que nos ofrezca que el Estado nos sea nuestro tutor y nos guíe desde lo alto de la torre. Nuestras diferencias, yo creo, creo que Juan Luis dijo, lo leí, no sé si lo leí o lo vi en un podcast, que la discusión de más o menos Estado es bizantina. ¿Me
corrige? Sí, lo he dicho, sí. Y así lo creo.
Sí. Sí, yo creo que en este noviembre esa es la discusión esencial. No creo que sea una discusión bizantina. Yo creo que vamos a hablar entre más o menos Estado. Y nuestras diferencias con Republicanos, un poco menos, pero con Chile Vamos, es cómo vemos nosotros el rol del Estado. Eso es. Si le damos más poder o más atribuciones al Estado sobre el individuo, o dejamos que desde el conocimiento, cierto, que está esparcido entre las personas, florezca nuestra nación.
Para que la gente entienda un poco qué significa menos Estado. Podemos dar la vuelta, porque en fondo la gente quiere entender esto, un programa justamente para entender.
Menos Estado significa liberar las trabas burocráticas, que la gente no tenga que pedir miles de permisos para desarrollar sus proyectos de vida, que la gente pueda decidir dónde, cómo educar a su hijo, que pueda elegir dónde se tiene o se puede atender en la salud. Yo creo que en nuestros principios coincidimos en mucho de eso, pero en la cantidad o en el rol que juega el Estado en la entrega de ese servicio, yo creo que está nuestra diferencia.
Álvaro, ¿y cuál es la diferencia dentro de esto y también más menos Estado respecto al resto? O sea, tratemos de buscar un poquito la diferencia.
Creo que a mí, más que hablar de las diferencias, bueno, me gusta hablar
de énfasis.
Me gusta hablar de lo que uno quiere proponer para el país.
Perfecto.
Porque cuando uno habla de diferencias, parece que estuviéramos peleados. Nosotros no queremos pelear con nadie. Nosotros no buscamos ningún tipo de enfrentamiento con nadie. Nosotros queremos tener la mejor relación. No,
esto es un diálogo, sí, pero obvio. Un poco la gente quiere saber por qué voto por uno o por otro. Porque
nosotros, por ejemplo, tenemos claro lo que hay que hacer. Nosotros tenemos claro que en el próximo gobierno se debe terminar con el pago de contribuciones a la primera vivienda. Porque la gente que pagó toda su vida su casa, es su casa, y el Estado no puede seguir sacándole dinero. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la clase media siga sufriendo ese tipo de impuestos? Entonces, cosas como esas son lo que le importa a la gente. Y nosotros proponemos, dentro de los planes que se han visto estos últimos meses, el terminar con el pago de contribución a la primera casa. Porque tenemos que ser claros. La gente lo que busca hoy día es claridad. Más que buscar una nube de ideas que simplemente después se van desapareciendo, acá son cosas concretas. Escudo Norte, años dorados, volver a entregar los patines a los jóvenes para que estudien, avanzar con temas de seguridad, el tema de las contribuciones. Eso es lo que busca la gente. Esas son las cosas que a nosotros, más que nos provoque problemas con los demás, nos diferencian. Tenemos claro, y José Antonio Kast claramente sabe perfectamente, y así lo ha demostrado durante los últimos 7 años, que esa es su línea, y no la va a cambiar por una encuesta más o una encuesta menos. Nosotros sabemos que ese es el norte y para allá vamos a ir.
Y Juan Luis, Evelyn Matthei y la candidatura, ¿cómo lo ven ustedes?
Sí, bueno, son varias cuestiones. A ver, no nos quedemos en las similitudes, que todos más o menos venimos de un tronco común, etcétera. Yo creo que es importante que siempre con el respeto y con el ánimo cívico, digamos, seamos capaces de representar cada uno qué es lo que quiere para el país, y si eso significa diferenciarse, yo la verdad no le veo mayor problema. ¿Cuáles son, a mi manera de ver, las principales diferencias entre un proyecto político de centro-derecha, Chile Vamos, que además aspira a hablarle al centro, y la derecha, nueva derecha, como ustedes le pusieron? Lo primero, yo creo que tiene que ver con una forma de hacer política. Yo, a diferencia de Álvaro, creo que no solo la izquierda ve en el del frente un enemigo. Yo creo que el filósofo Carl Schmitt, que inventó el amigo-enemigo, que es una derivación del marxismo clásico, está en la derecha también. Y quedó sumamente claro en el segundo proceso constitucional, cuando se le advirtió a José Antonio Kast, a Arturo Esquella, a Cristian Valenzuela, etcétera, a los prohombres del Partido Republicano, que si no cambiaban alguna de sus ideas, esto se iba a rechazar. Y se les pidió una y otra vez, y la respuesta fue siempre la misma: nosotros no vamos a transar nada. ¿Por qué? Porque el del frente es un enemigo, no es un adversario. Y eso, a mi manera de ver, marca una diferencia muy sustancial con cómo entendemos la política. Otro ejemplo, la reforma de pensiones, que tanto republicanos como nacional libertarios se opusieron al solo hecho de sentarse a conversar, ¿no? Bueno, ahora, esta semana, salió la diputada Marquesi alabando la reforma de pensiones, porque sabe que se va a pagar el primer pago de las pensiones para Dipreca en septiembre, octubre. Entonces, cuando no están con la pelota en la mano, es muy fácil hacer el amigo-enemigo, pero cuando tú tienes la pelota o la guitarra en la mano, te das cuenta que la cuestión es mucho más compleja. Y porque la sociedad es compleja, es que Evelyn Matthei y el proyecto que ella encarna le habla a un público mucho más amplio. Y los de al frente no son enemigos. Nosotros no creemos en la batalla cultural. Esto no es una guerra. Esto es quién tiene las mejores propuestas para gobernar en una etapa muy crítica de la sociedad chilena. Y ahí yo creo, Álvaro, que las propuestas de republicano, que yo veo todos los lunes, dejan bastante que desear, porque son grandes eslogans. Felipe Costabal, mi amigo el Yeti, es un gran publicista. Pero yo luego voy a la propuesta y no encuentro nada. Nosotros, en cambio, yo he tenido el privilegio de estar detrás del programa, nos sacamos la mugre todos los días analizando, investigando cuánto cuesta y cuántos carabineros se necesitan y cuánto en cuánto tiempo vamos a sacar el país adelante. Y eso es lo que realmente se requiere, sustancia, no solo el eslogan.
Qué bueno. Bueno, Álvaro ha sido aludido también, Hans, sí. Así que por favor.
Qué bueno que él lunes a lunes vea los puntos de prensa que hacemos desde República, ¿no? Y dejar en claro que nosotros siempre lo hemos dicho, con los puntos de prensa, no es que ese sea el plan final, es una fórmula para poder esta discusión llevarla a la opinión pública. Ya ha sido el tema de contribuciones, que hemos sido súper rectos, no hemos tenido ningún cambio respecto que sí, que no, que aquí, que acá, porque nosotros creemos que más que la pelea chica, más que pelear entre nosotros para tratar de diferenciarnos, nosotros tenemos que buscar darle esperanza al país. La gente está aburrida, cansada, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en eso, de las peleas, de que simplemente, mire, es que ustedes se meten al barro, se mete el otro. Lo que nosotros buscamos es gobernabilidad. Y en el futuro yo estoy seguro que Chile Vamos va a ser muy bien recibido por nosotros para poder gobernar el país, al igual que el Libertario. Entonces, hoy día entrar en que, mire, ¿sabes qué? Nos diferencian las cosas, entre paréntesis, que nos puedan decir cosas malas, me da lo mismo. Lo importante es que nosotros sepamos qué es lo que vamos a proponer. Este es el comienzo de la discusión. Eso es lo que hemos hecho. Hemos puesto temas para discutirlos. Y de aquí a cuando sea el momento, mediados de agosto, ahí se sorprenderán, las cosas que hemos propuesto van a ir con números, van a ir con mayor sustancia. Pero hoy día, no decir nada, no entregar esperanza, creo que no es el camino que Chile espera. Nosotros tenemos una obligación, y es devolverle a este país que está hoy día alicaído, la esperanza de que puede ser un mejor país.
Hans, comienza. Sí, mira, yo coincido contigo en el tema de los slogans, ¿eh? Me pasa también, pero también espero que cuando empiece la campaña se muestren y se abran estas propuestas a la gente, que es lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros no hemos empezado la campaña y puede ser ese uno de los motivos por los que no estemos apareciendo tanto en la prensa o en la encuesta, no nos hayamos estancado o incluso bajado un poco. Nos opusimos a la reforma de pensiones porque creemos que es una mala reforma y es pan para hoy día y hambre para mañana. O sea, nos va a generar un nivel de deuda tremendo que no vamos a tener cómo pagar en 20 años más. Y sí creo que el problema es cultural y que hay un sector del frente que a nosotros nos ve como enemigo, y eso nos obliga a nosotros a defendernos. No es porque nosotros los queramos hacer desaparecer, sino porque si nos ven como enemigos, yo estoy obligado a defenderme. Y el plano o el escenario donde se da esa batalla es lo cultural, con las ideas, con las propuestas, con lo que nosotros le decimos al país y con nuestra oferta política, y es uno de los motivos por el que nosotros, si bien vamos en conjunto con, o estamos preparando un pacto electoral con republicanos, llevamos nuestro propio candidato presidencial, porque creemos que tenemos una propuesta que se diferencia en ese sentido y que va por ese lado.
Ha quedado claro de que, bueno, todos han dicho que el adversario está al frente, de que los temas prioritarios son seguridad y crecimiento económico, empleo. Hay tonos, hay diferencias, matices, claramente, unos más que otros. Ahora, la pregunta es, además de seguridad y empleo, si yo tuviera que preguntarle a ti a través del Partido Republicano, ¿cuáles son los próximos dos o tres temas prioritarios? Dos o tres, no más. Porque en una lista.
Sí, claro. Adultos mayores. ¿Ah? Hoy día, con el censo, vemos que la población se ha ido envejeciendo, por lo tanto, las políticas públicas, a base del censo, tienen que ir cambiando. Hoy día los chilenos viven más tiempo y necesitan mayor cantidad de beneficios. No significa que estemos pensando en un bono, para nada. En su momento se va a comunicar qué es lo que se busca, pero no leer lo que viene en los próximos 20 años y decir, no, mire, hoy día lo que está pasando es un tema que se termina a la vuelta de la esquina, es mentira. El país se está envejeciendo y eso vino, llegó para quedarse. Y lo segundo, el segundo tema, la natalidad. Hoy día es importantísimo que si queremos mayor crecimiento económico, tienen que haber más niños. Y para eso tiene que haber una política pública. Hoy día este gobierno lo que ha hecho siempre habla de cualquier cosa menos natalidad. Como que les da cosas, les da temor. Entonces, creo que son dos temas que al futuro tenemos que conversar, siempre con esperanza y con visión de que para allá está el norte.
Juan Luis.
A ver, según nuestros estudios, según nuestros focus groups, nuestras encuestas, hay dos o tres temas que son completamente esenciales de enfrentar más allá de la seguridad pública y más allá del progreso, el desarrollo, el crecimiento económico. El primero, y el más urgente por lejos, son las listas de espera en salud. Hay más de 3 millones de personas hoy esperando ser atendidos en el sistema de salud. Y dentro del sistema de salud hay una enfermedad en particular que es, valga la redundancia, particularmente dañina, que es el cáncer. Y dentro del cáncer, el cáncer femenino. Nosotros nos vamos a comprometer a terminar con las listas del cáncer. sabemos cómo hacerlo, tenemos los números cómo hacerlo, sabemos quiénes son las personas que lo pueden hacer, porque esto es una verdadera pandemia. Uno. Dos. Los jóvenes perdieron la esperanza. Yo estoy de acuerdo con Álvaro. De hecho, uno de los tres ejes de la campaña de Evelyn Matthei, orden, progreso y esperanza, parece que coincidimos, tiene que ver con qué le está pasando a los jóvenes hoy. Nosotros tenemos 40, 45 años, en fin, y muchas veces no entendemos qué está pasando con el cabro de 17, de 18 años, que muchas veces está en la mitad entre seguir al colegio o ser cooptado por el narco. Ese joven no sabe si va a poder tener acceso a la vivienda. Está muy lejos, de hecho, de tener acceso a la vivienda. Nuestro compromiso son 800.000 soluciones habitacionales para que las clases medias, por primera vez en la historia de Chile, tengan acceso a la vivienda propia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer que el Estado, ese que a veces no es tan malo, actúe de garante para que esos jóvenes de clase media puedan acceder a los créditos y los puedan hacer sujetos de ser dueños de las casas. Esas son cosas muy, muy concretas.
Y Hans, ¿cuáles serían las otras prioridades de ustedes, adicionalmente las que ya hemos nombrado?
Sí, bueno, entendemos que el orden y la seguridad no son un patrimonio de la centro-derecha o de la derecha, nosotros sabemos eso, pero sin orden no hay seguridad, sin seguridad no hay libertad, y la gente quiere recuperar su libertad. Su libertad para caminar por la calle sin miedo, su libertad para educar, su libertad para ejercer sus proyectos de vida sin que nadie se los coopte. Entonces, nuestro primer eje va enfocado en orden y seguridad. En orden y seguridad, con un modelo integrado de seguridad y defensa que no desnaturalice el rol de las Fuerzas Armadas como otros proyectos que se están proponiendo, pero que refuerce con ideas concretas, con presupuesto, con gente, con capacidades, el orden y la seguridad de este país, tratando de desdibujar un poquito la línea esta que nos separa entre la seguridad interna y la seguridad externa, exterior. Y el crecimiento económico, tenemos un plan económico de sentido común. Se llama plan económico de sentido común porque es lo que dicen todos los emprendedores cuando uno les pregunta cómo les ha ido con las 40 horas, con la ley Karen y con la reforma de pensiones de este gobierno. Entonces, habla de bajar impuestos, de reforzar a la MIPYME, de liberar las trabas burocráticas. Eso yo creo que son los dos ejes centrales. Y después también hay un montón de ideas en salud, educación, cultura, deporte, vivienda.
Sí, bueno, ahí vamos a ir después quizás a unas ideas más concretas, pero ahora quisiera entrar a otro tema. Bueno, justamente después de las elecciones primarias del oficialismo, todos dicen que quedó un espacio, ¿no es cierto?, político, sin candidato, de la centroizquierda. Incluso hemos visto esta semana que el presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, ha dicho que va a ir a hablar con Frey, también con Mike Nichols, con Trivelli. Para Chile vamos, y para cada uno usted, ¿qué ocurre con ese espacio? ¿Cómo van a enfrentar ese espacio? ¿Ven una oportunidad, Juan Luis?
A ver, lo primero es que esto en realidad no se trata ni de Evelyn Matthei, ni de José Antonio Kast, ni de Johannes Kaiser, ni de Janet Cara, en realidad. Esto se trata del país, esto se trata de Chile. De quien, como bien dice Álvaro, le puede entregar más gobernabilidad al país. Gobernabilidad para sacarlo del estancamiento en el cual está, para combatir el crimen organizado y la inmigración ilegal desatada que tenemos en el norte. Y creo que el liderazgo de Evelyn Matthei, cuya base es Chile Vamos, pero que no se queda en Chile Vamos, tanto institucional como inorgánicamente, porque tenemos a los amarillos institucionalmente, pero inorgánicamente hay muchos votantes de centro, centro izquierda que quedó absolutamente huérfano y que va a votar por nosotros. Me parece que la que le entrega mayor gobernabilidad al país para sacarlo adelante es Evelyn Matthei. Cuando Republicano hace 2 años tuvo la sartén por el mango, lideró el proceso constituyente 2, tenía mayoría prácticamente absoluta en el Consejo Constitucional y pudo demostrar su gobernabilidad, no lo logró, no lo hizo. ¿Y por qué? Porque no quisieron sentarse a conversar. Lo mismo hicieron con la reforma de pensiones que hoy aplauden. Entonces, yo digo, aquí dejémonos de los liderazgos, en realidad, o del Partido Único, que es el Partido Republicano, o el Partido Nacional Libertario, o Chile Vamos. Esta cuestión es quién puede sacar adelante al país. Y creo que las grandes mayorías son a las cuales uno tiene que apelar cuando está en una crisis actual, y no solo al nicho o a la trinchera que la acomoda.
Álvaro Carter, ¿qué puede decir con respecto a lo que acaba de decir Juan Luis Osa?
Yo creo que más que entrar en el debate y en el loop, mire, es que el último proceso constitucional, si uno empezara a revisar lo que ha hecho Nuevo Chile Vamos para hacia atrás, yo creo que te sorprenderías. Yo pertenecí a Chile Vamos durante 20 años y yo salí precisamente de 20, yo precisamente, porque Chile Vamos en algún momento fue sinónimo de esperanza. Hoy día Chile Vamos es sinónimo de ideas que no funcionaron y que son de la década pasada, donde no lograron rehabituarse ni tampoco modernizarse. Por lo tanto, desde la óptica de un ex Chile Vamos, yo tendría cuidado, un consejo fraterno, de empezar a apuntar con el dedo, porque la gente lo que está buscando es que lo reconquisten. Pues es como cuando uno tiene una relación de pareja y uno dice, chuta, quiero reconquistar a mi señora, quiero reconquistar a mi polola. Uno no lo hace diciendo el de frente se portó mal o el de frente no fue, sino que uno lo que busca es que simplemente empezar a mostrar cosas que uno está dispuesto a hacer. Y eso es lo que estamos dispuestos.
No hablemos en etiqueta. ¿Cómo ustedes van a reconquistar a gran parte del país?
Bueno, lo que estamos haciendo precisamente, porque aquí Juan Lidosa lo que habló fue de muchos puntos diferentes del programa, nosotros estamos teniendo un orden lógico. Entonces, las cosas que te nombré respecto a nuestras prioridades son las que se han hecho los puntos de prensa lunes a lunes. Y en el futuro vamos a seguir avanzando. Esa es la idea. Contagiar a nuestro país completo de ideas nuevas, ideas que entreguen gobernabilidad. Y van a hablar de todos los temas. Terminar con los arrendatarios. Necesitamos una revolución de personas que sean dueños de su departamento. Volver a llegar a eso. De que la gente podía, los jóvenes podían, obviamente, comprarse un departamento que hoy día está tan lejano. Pero para eso hay que ir lentamente. Una caja de bombones, para terminar, tú no la abres toda de una. Vas abriéndola de a poco. Así logras conquistar el paladar. Eso estamos haciendo nosotros.
Tiene la laya su hermano usted, ¿eh? Oye, Hans, una pregunta. Bueno, y ustedes, como Partido Nacional Libertario, más allá de que quedó huérfano o no la centroizquierda política, ¿cómo van a ir por ese país? Que me gusta como dijo Juan Lidosa, más que derecha, ¿no? ¿Cómo van a llegar al país?
Sí, me interpreto un montón lo que dijo Juan Lidosa con que no es... no se trata de Johannes o de José Antonio o de Evelyn Matthei, se trata de ideas. Se trata de lo que le proponemos al país. Y nosotros creemos que contamos con una propuesta fuerte, potente, que sea capaz de darle respuesta a las necesidades de las personas en este momento, con un liderazgo que no anda con dobleces, que dice las cosas como son, que no está postulando a la presidencia para caer bien o para satisfacer las necesidades de un grupo, sino para resolver esos problemas, esas necesidades que son tan tan urgentes y para eso tenemos un equipo trabajando y nosotros creemos que nuestras propuestas también le hablan al centro, porque esas urgencias son tan grandes, son tan profundas. En los últimos 25, 35 años de este país nos hemos estancado, nos hemos ido metiendo en una espiral de odio, de pucha, hemos ido sancionando al que se esfuerza y hemos puesto más trabas, hemos hecho crecer al Estado. La izquierda, como dice el plan que todavía no está desarrollado de educación de republicano, le quitaron los patines a la educación. Y esas cosas y esas ideas no son ideas de extrema derecha, ni de derecha, ni de ultraderecha. Son ideas que a la gente, al votante oscilante, que las encuestas tratan de centro, también le hacen sentido.
Alfredo, quiero cambiar un poco el tema. Todos han estado de acuerdo que el adversario es al frente Janet Jara, Partido Comunista. Sin embargo, hoy día, dentro del escenario, claramente los candidatos de derecha, si sumáranlo a todos, ¿no es cierto?, marcan más sobre el 50%, pero Janet Jara, post primaria hasta primera, en primera vuelta, pero dos, también se le reconoce una candidata empática, simpática, entre comillas, a comunista. ¿Cómo la miran ustedes? O sea, ¿o la miran que igual por venir del Partido Comunista, por mucho que trate de no serlo, sería una adversaria y más o menos fácil de ganar en segunda vuelta, o la miran de una forma distinta?
Mira, yo en lo personal, Pablo,
sí, lo personal,
yo la conozco del año 2019, estuve con ella en algunos debates en radio, y sé que es dura, como una piedra respecto a lo que es el comunismo y lo que va a tratar de hacer, porque ella ha calculado paso a paso lo que ha sido su campaña, cómo la ganó el domingo y cómo va a ir hacia el futuro. Recordemos que ella tiene un hermano que es periodista y que por ahí también están logrando armar bien el tema de los medios. Ella va a tratar de desligarse de lo que es el apellido comunista y va a tratar de demostrar de que ella es muy parecida a Bachelet. Los gestos ya lo estamos viendo, tomarse el corazón, hablarles de mi corazón, pero cada vez que aparece el Partido Comunista o ella le preguntan algo duro, ella tiende a tratar de tirar la pelota para el córner y de nuevo vuelve al corazón. Yo creo que hoy día más que pensar si es fácil o difícil ella, es contrarrestar ideas. Porque tarde o temprano el Partido Comunista va a tener que mostrar sus verdaderas cartas. Y la gente los conoce. O sea, acá no estamos hablando de alguien que apareció de pronto y dijo, hola. No, sabemos cómo son. Sabemos muy bien que el día 19 de octubre del 2018, sí, 19 de octubre del 2019, el señor Tellier le pidió la renuncia al presidente Piñera. Fue el primero. No lo dudo ni 10 segundos, porque la vieron ahí. Vieron la posibilidad de un golpe blanco y lo primero que hicieron, pedirle la renuncia al presidente Piñera. Tratan de esconderlo hoy día. La misma exministra, la candidata Jara, recuerden, usaba la polera de Matapaco y ahora extrañamente salió diciendo, fue un error. Pero ella era aquellos que defendía también la primera línea. Entonces, creo que hoy día ella misma va a desnudar cuáles son sus falencias, pero nosotros, como sector, y especialmente republicanos, lo que tenemos que hacer es reconquistar a miles de chilenos que sienten de que no hay esperanza.
Bueno, un poco yo, entendiendo que ella, comunista, todo, el debate de la idea, ojalá que sea todo debate de la idea, pero también hay que reconocerle esa parte que una candidata, a ver, en marzo de este año todos creían que Carolina Tohá era carrera corrida. Entonces, pregúntenle hoy día a Socialismo Democrático y a Carolina Tohá qué piensa. Entonces, en ese contexto, yo pregunto, se le va a enfrentar con la idea, pero hay conciencia de que una candidata y una adversaria relevante igual, aunque venga el Partido Comunista, ¿cómo lo ven ustedes, Jorge?
Antes de responder, yo soy historiador, al final de cuentas, soy menos político que historiador, y no puedo dejar de recordar ciertos eventos, como, por ejemplo, lo que ocurrió hace 2 años en el proceso constitucional, pero también tengo que recordar que en marzo del año 2020 el Partido Republicano se declaró opositor a Sebastián Piñera, al gobierno de Sebastián Piñera, en la época más dura de la historia de la democracia chilena desde 1990, el Partido Republicano se permitió declararse opositor a la democracia y opositor al gobierno, opositor al gobierno, al
pero no a la democracia,
al presidente democráticamente elegido. Solo para terminar.
No con la democracia.
Se declaró opositor al presidente democráticamente elegido, que estaba con muy baja popularidad con los parlamentarios que se estaban echando a correr y que sin embargo sostuvo la democracia. Es en ese sentido que no puedo sino concluir que José Antonio Kast y el Partido Republicano se permitió una cuestión que no debió haberse permitido nunca. Dicho eso, me parece que Janet Jara es súper difícil de ganar. Sí, lo voy a decir así. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, porque Álvaro tiene razón, se ha bachelitizado totalmente, no solo en su look, sino que además en la forma como tiene de expresarse, está todo muy bien pensado cuando va a visitar al presidente Boric y con su hija Violeta, está todo muy bien armado, muy bien maqueteado. En eso, yo creo que la izquierda nos lleva cierta ventaja. Ocurre, sin embargo, que lo que ella busca, por mucho que se camufle, como decía al principio, lo que ella busca, entre otras cosas, es eliminar a la AFP. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo en la propia reforma de pensiones que ella lideró. Cuestión que no me hace sino concluir que la reforma no es tan mala. Porque de hecho salvó la capitalización individual. Entonces, no nos equivoquemos acá, por mucho que la mona se vista de seda, seda se queda. Hay un dicho así. Y yo creo que una vez comunista desde los 14 años, difícilmente lo vas a cambiar a los 50.
¿Y cómo estuvo la candidatura?
Me robó el dicho, Juan Luis. Voy a hablar de la mona también. Pero
saquemos que sea. Okay, yo entiendo y el argumento está claro. Es comunista y hay todo un argumento ideológico de ideas, pero ¿cómo la miran como candidata más allá de eso? O sea, la miras como alguien que igual es difícil o un adversario que por el solo hecho de ser comunista fácil.
De todas maneras es difícil. Yo creo que no van a ganar, sinceramente, ya lo dije hace un rato. Pero eso no lo hace fácil. Es la continuación del gobierno, de este gobierno que no ha bajado del 25-26% de popularidad. El presidente Boric podría salir corriendo sin ropa desde la Moneda y cruzar todo Santiago sin ropa y no bajaría de su porcentaje popular.
Pablo, sí, una cosa corta porque tengo que hacerle una pregunta corta para terminar.
14 segundos. Sí, 14. Yo creo que el diálogo siempre tiene que existir, pero no la mentira. No porque tú seas contra un gobierno, tú eres antidemocrático. Eso no es así. Y a lo que ocupó acá la palabra Juan José, pero no va en esa línea.
Después lo aclaro.
No, pero es que lo que pasa es que en redes sociales se corta y se hace un reel. Ojo con eso. ojo con eso, lo que estamos buscando es que el país avance, no que retroceda.
No, nosotros no haremos un clic con eso, haremos un clic con la parte que dijo el presidente electo democráticamente. ¿Ya?
O sea, que podemos seguir conversando sobre el tema, porque creo que es particularmente importante. Sí.
Miren, vamos a ver, muchos programas de análisis político, pero hay una pregunta que mucha gente me hizo que tengo que preguntarse.
Usted es el que manda.
Y es lo siguiente, si es que hay la posibilidad o no de que, dado que van en dos pactos parlamentarios, al menos de un pacto por omisión, o literalmente van a competir totalmente estos dos pactos parlamentarios, que mucha gente que escucha este canal, esta radio, los ve, me ha preguntado qué le haga, así que...
Yo no estoy dentro de las negociaciones.
Pero, ¿cómo lo ves tú? ¿Sería ideal?
Yo creo que tienen que ser listas competitivas, porque cuando existe la competencia, se logran mejores resultados. Yo creo que siempre hay que tener claro eso.
Yo tampoco estoy en las negociaciones, en lo, sí.
Lo programático, no, ¿cómo lo ves tú, como persona,
digamos? Pero lo que yo veo es que efectivamente vamos a competir en dos listas, ojalá que no sean tres. Eso sería, yo creo que muy aniquilador para la oposición. Hay números que demuestran que si vas en una, tienes una figura, digamos, cercano a los 80 y tantos, o 80. Si vas en dos, bajas inmediatamente a 70. Si vas en tres, eso es así. O sea, mientras más listas haya, hay más competencia, pero menos elegidos. Eso es así. Cuando nosotros en Chile Vamos le ofrecimos a Johannes y a José Antonio ser parte de las primarias, estábamos hablando de hacer un pacto de centro derecha y derecha. Pues bien, no quisieron, a pesar de que se les insistió en repetidas ocasiones, con lo cual la lista única obviamente perdió todo sentido.
Habrá por lo menos
pacto, sí,
pero habrá
yo, pacto. Yo sí estoy participando en las negociaciones, pero primero quiero decir que yo también fui opositor al gobierno de Sebastián Piñera, como que fue presidente democráticamente electo, como Gabriel Boric, del cual también soy opositor y todo Chile Vamos. Con respecto a las negociaciones, lo más probable es que vayamos en dos listas, porque primero por una cuestión pragmática.
No, yo pregunté si va a haber pacto de omisión o no, o sea, si se van a complementar. Mira, o va a ser a la pelea total
las dos listas van a ir a competir
totalmente.
Sí, sí, eso no afecta a la elección, de hecho la potencia. Tenemos, Juan Luis tiene razón, hay números que nos dicen que si vamos en dos listas podemos alcanzar un número importante, incluso podríamos llegar a la mayoría en la Cámara. ¿Dónde podría haber algún tipo de conversaciones o pactos de omisión? Si es que avanzamos en ese sentido y nos estamos a conversar, en las circunscripciones senatoriales binominales, donde se eligen dos. Ahí podríamos llegar de repente a algún acuerdo.
Y muy cortito, última pregunta. ¿Tú crees que el oficialismo va a ir en una o dos listas? ¿Y yo eso creo, afecta o no afecta?
Yo creo que van a ir en tres listas.
Si no, caben, están, ¿no caben?
Sí, no.
No caben.
No, no, para nada.
Como no queda tiempo, tú
sí, o sea, no me imagino una lista única, no, de verdad, después de lo que pasó el domingo, después de lo que declaró Carolina Toá el día lunes, me retiro de la política, más o menos, sí, con lo cual perfecto. No le dio el apoyo.
Perfecto, ¿cómo lo ves tú? Porque es una pregunta que me hacen.
No, yo creo que no caben, es una cuestión pragmática además, o sea, no solo ideológica, yo creo que no hay espacio para todos ahí.
Ok, bueno. Estamos demasiado menos en la conversación, pero tenemos que ir a una pausa y volvemos luego a la última sección de Con Diálogo. Edit.
Hola, soy José Francisco Lagos y junto a Mara Seguini te queremos invitar a que nos acompañes en Llegó la Hora.
Analizaremos la actualidad nacional y los principales temas de contingencia junto a los protagonistas del debate.
Te esperamos de lunes a viernes a las 7 de la tarde.
José Francisco Lagos y Mara Seguini, de lunes a viernes a las 7 de la tarde en Llegó la Hora.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto.
Estamos de vuelta en nuestro último bloque de Con Diálogo es Distinto, analizando, ¿no?, y proyectando el escenario de la oposición, de las candidaturas de derecha, los distintos bloques, post elecciones primarias del oficialismo, en donde, ya saben, ganó con contundencia la candidata del Partido Comunista, Janet Jara. Y para eso, ahora cada uno de nuestros invitados tendrá un minuto por reloj de arena para darnos su conclusión final, su mirada hacia adelante, cómo lo ve. Vamos a partir con Hans Marowski, vicepresidente del Partido Nacional Libertario. Tu minuto, Hans.
Bueno, nosotros creemos que las transformaciones son necesarias, son urgentes, son ahora. No creemos en eslogans vacíos. Nosotros tenemos un set de propuestas firmes que van a ser presentadas al público, que tenemos un liderazgo también potente, que no, sin dobleces, que no tiene que no viene con este festival de eufemismo que nos ofrece la izquierda permanentemente, y quiero aprovecharme la mitad del tiempo para... Bueno, eso es como Partido Nacional Libertario. Sí. La otra mitad, el otro mis 30 segundos los voy a dedicar a julio. Julio para mí es un mes importante. Yo, para los que me conocen, yo soy soldado. En julio es el Día de la Bandera. El 9 de julio conmemoramos un aniversario más de la Batalla de la Concepción, donde Luis Cruz Martínez le gritó a una montonera abundante, mucho mayor que ellos en número, que el chileno no se rinde. Y eso es lo que nosotros vamos a representar este año, el espíritu de ese chileno que no se rinde y está dispuesto a sacrificarse para salvar a su país.
Muy bien usado el tiempo y clarito. El minuto. Bueno, parte nomás porque...
Estamos viviendo tiempos excepcionales, por lo tanto hay que tomar medidas excepcionales. Por lo tanto tenemos claro lo que necesitamos en el futuro en este gobierno de emergencia. Es reactivación económica y seguridad. Y José Antonio Kast es prueba de eso. Él tiene clara la película y sabemos lo que hay que hacer. Necesitamos idea de gobernabilidad, y más que entrar en la cancha chica, en el área chica, y tratar de hacerle zancadilla al otro, lo que nosotros buscamos es tener un buen diálogo, con diálogos distintos, y poder avanzar para entregarle al país propuestas que los atraiga, y que más que pensar en sectores políticos, mira, yo voy a hablarle al centro, a la derecha, y queremos reconquistar a todos los chilenos. En Chile no sobra nadie, todos somos finalmente un solo país.
Muchas gracias, Álvaro, también muy bien ocupado el tiempo, y Juan Luyosa, tu minuto, pero, a ver, ok, vamos.
En primer lugar, te agradezco, Pablo, la invitación, agradezco también a mis contertulios, porque la verdad que hablar de estos temas es sumamente urgente. Llevamos 10 años estancados. Llevamos 4 años de un muy mal gobierno. Llevamos 4 años de un experimento que, como la mayoría de los experimentos en política, no funcionó, o funcionó mal. Pues bien, porque va a ser difícil salir de la crisis, porque es indispensable no elegir a un nuevo experimento, es que yo los invito muy sinceramente a conocer el proyecto mayoritario que lidera Evelyn Matthei. Porque lo que requeremos es gobernabilidad, pero es una gobernabilidad que le habla a todos los sectores políticos. Porque lo que requerimos es salir de la crisis de inseguridad, pero para eso necesitamos votos en el Congreso y necesitamos buenos parlamentarios. Porque necesitamos salir del estancamiento económico. Es que, otra vez, la invitación es a todos los chilenos y no únicamente a Chile Vamos o a la centro-derecha.
Bueno, Álvaro, Hans, Juan Luidosa, quiero agradecerle a los tres por esta participación, de haber marcado sus puntos con mucho respeto, muy humanamente, desde las legítimas diferencias, ¿no? Y creo que así es lo que hay que dialogar para Chile. También agradecerle a todos quienes nos escuchan por Agricultura, quienes nos ven por Agricultura TV, y como siempre también síganos por nuestras redes, @ con diálogos distintos, en YouTube, en Instagram, Spotify, Apple Podcast. Y a todos ustedes los espero el próximo domingo a las 12 horas en un nuevo programa de Con Diálogo es Distinto. Muchas gracias.
Fue Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet. Una presentación de Aprovecha el ecosistema de beneficios que traen gratis tus seguros de BCI Seguros y AFP Capital, contigo en tu presente y futuro. Producción Tamara Molina.